primer entrevistado. Están juzgando un empleado del casino de nuestra ciudad. Ayer por la mañana se inició un juicio por estafa perpetrado en el casino local entre el 8 de julio del 2014 y el 9 de julio de ese mismo año por la madrugada.
Bueno, ayer declararon 5 testigos en la fiscalía. Está en comunicación con nosotros Sebastián Arrechea. Rosana Silva, Alejandro Francia, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, estamos hablando sobre este caso donde ayer ya dio inicio. Cuéntenos cómo ha sido la jornada de ayer.
Bueno, en el día de ayer comienza el debate, el juicio oral contra, bueno, el justiciable acusado de estafa de defraudación calificada a la administración pública, donde declararon 5 testigos, todos funcionarios y empleados del IAFAS, del Instituto Autárquico, donde se ha explicado, se ha detallado, se ha narrado sobre la mecánica de la organización, de lo que es la jerarquía, la forma de desempeñarse cada uno de los empleados en relación a los juegos. En este caso estamos hablando del juego de ruleta, del paño, le llaman ellos. Uh-huh. Y bueno, se ha explicado, se ha tratado de ilustrar y explicar tanto al tribunal como a la fiscalía y a nosotros la defensa, lo con el doctor Pérez, lo relacionado a bueno, cómo es el desempeño de cada uno de los empleados, en este caso particular y específico del pagador, el croupier, que le llaman en ese ámbito, en esa jerga, en el que se trataba se explicaba de cómo se capacitan, cuál es el curso que tienen que realizar de capacitación, cuánto dura, qué funciones cumple el pagador en ese sentido, la presión que recibe ante determinados clientes o apostadores en un momento determinado de la jornada. Más que nada, la idea de la defensa es justamente eso, demostrar que la persona que está siendo enjuiciada en ese momento, como obviamente calificado como según los que han declarado estos cinco personas, entre ellos el subgerente, el jefe de personal, la jefe de personal, el jefe de juegos, también un inspector, que es el que está constantemente verificando, vigilando y controlando la mesa de juego, han calificado como que un buen pagador. También puede haber equivocaciones. Se ha resaltado por los testigos que ha habido en el transcurso de toda su experiencia en el trabajo de los distintos estos distintos funcionarios que han tenido que pasar previamente por otras escalafones de más abajo para llegar a ser jefe, han explicado que sí, que se comete, más allá de la calificación o de la capacidad del pagador, se cometen errores. Y es lo que entiéndonos que nosotros vamos a acreditar en ese sentido.
Arrechea, le consulto, ¿está cuantificada esta estafa?
Sí, según lo que se ha determinado en el hecho intimado por la fiscalía, se habla de un monto de 2.300 pesos, que en el transcurso del día 8 de julio de 2014 al día 9 de julio de 2014, una brecha de las 21 horas del 8 de julio a las 3 de la mañana del 9 de julio de 2014, habría habido, o es parte de esta investigación o este debate, de esta supuesta maniobra delictiva relacionada con una estafa calificada de 2.300 pesos.
No, para ese en ese momento era plata ese monto, ¿no?
Y uno lo podría relacionar con la situación inflacionaria de aquel entonces, la paridad con el dólar. 2.300 pesos, obviamente, después de casi 4 años, uno lo ve un poco insignificante, pero de por sí es un monto que no tiene gran intensidad en lo que es la intensidad, me refiero al daño causado. No es lo mismo 2.300 pesos que, es lógico que lo que voy a decir, pero no es lo mismo 2.300 pesos, o tal vez menos, porque hay hechos que posiblemente puedan llegar a ser dudosos, depende de cómo se vaya desarrollando esta jornada, y que, por ejemplo, 150.000 o 1.000.000 de pesos al Estado público, ¿no? Al Estado, a la administración pública. No quiere decir con esto de que no estemos ante un hecho delictivo, si es que se demuestra que hay un hecho delictivo. Nosotros, en nuestra teoría del caso, es que no hay hecho delictivo, que pudo haber habido un error que se subsana administrativamente, pero que no tiene que intervenir el derecho penal en esta en este episodio, porque no es una conducta que sea pueda llegar a ser sancionada por el derecho más grave que tiene la legislación argentina, que es el derecho penal.
Aparte, un como usted dice, un pagador también tiene sus controles por parte de su jefe, ¿no?
En principio, por lo que han explicado los que saben y que bueno que están con la experiencia, son testigos los que declararon ayer que han tenido experiencia de más de 25 años, entre 20 y 25 años, ya sea como ayudante de pagador, hasta hoy que es su gerente. En realidad, ellos tienen, en ese entonces tenían hasta tres controles. El control de cámara, digamos, de la persona, de la gente que estaba en la, ellos le llaman CCTV, o sea, circuito cerrado de televisión, donde se controla, hay domos y hay cámaras específicas para cada una de las mesas de paño, de mesa de ruleta, y obviamente el inspector, que es la persona física que está controlando constantemente los juegos y los pagos y los cambios, tanto de billete a ficha como de ficha a ficha. Y lógicamente todos somos personas no infalibles, o sea, falibles, podemos cometer algún tipo de error. Algunos errores se subsanan en el momento, otros errores se puede llegar a informar y después hacer algún tipo de sumario administrativo o información sumaria dentro del ámbito administrativo, y otros errores que bueno que pueden llegar a ser encuadrados tipológicamente en una conducta penal, que no es el caso. No ha habido casos hasta el presente más que este, que bueno que se considera o por lo menos así lo consideró el IAFA en su momento, uh-huh, a través de su representante, y por eso la denuncia.
¿La persona perdió el trabajo o no?
No, la persona no, sí está en una situación distinta, en la situación de revista distinta, por ser agente del Estado. En realidad es un contratado, pero tiene, por la normativa provincial y por la reglamentación, tiene las mismas cualidades y calificaciones que un empleado plata permanente a nivel provincial, uh-huh, pero no está ejerciendo la actividad como situación de revista, como agente. Sí está trabajando en otra área.
Bien. ¿Usted tiene un segundo para esperarnos porque tenemos que ir a las noticias? Un segundo nada más y vamos a compartir una noticia y queríamos seguir hablando de este tema. Muchas gracias.
Perfecto. No, gracias a usted.
El abogado defensor de este empleado del casino que comenzará a enfrentar hoy un juicio, ¿no? Bueno, y con respecto a este caso, Arrechea, le pregunto cuál sería la pena que podría tener en el caso de resultar culpable su defendido.
Bueno, el Código Penal en el artículo 174, inciso 5, habla de 2 a 6 años de prisión. Es una pena que se aplica y se lo interpreta en abstracto. Después los jueces que van a juzgar sobre la responsabilidad de la persona que está siendo juzgada, valga la redundancia, ¿no?, y que se determina o no su responsabilidad en el caso que se determine, van a tener en esta escala penal de 2 a 6 años, teniéndose en cuenta todas las pautas legales que establece el Código Penal para mesurar y determinar la pena. Uh-huh. Estamos hablando de una persona que no tiene antecedentes penales computables, que es la primera vez que está enfrentando una acusación, y bueno, y obviamente también tiene mucho que ver lo que justamente hablamos hace un tiempito atrás, el tema del monto, de lo que se entiende que se defraudó a la administración pública provincial. No es lo mismo un monto exorbitante, como dije hace unos minutos atrás, o este monto de 2.300 pesos, que en el caso que se demuestre que solamente no fueron, porque eso a él se le imputa 7 casos, 7 hechos, en el caso de que se puede demostrar solamente uno o dos, obviamente se reduce el monto del que supuestamente habría sido defraudada la administración pública, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, discúlpeme que le haga esta pregunta, la respuesta es también breve porque ya tenemos que seguir con nuestros compromisos. El tema, si hubo alguna novedad con respecto al caso de Nair Galarza, ¿en qué situación se encuentra? ¿En qué situación se encuentra? Le preguntaba.
¿Hola?
Sí, sí. Yo le decía, en el caso de Nair Galarza, ¿en qué situación se encuentra? Si hubo alguna novedad en el caso.
Hay novedades, sí, hay otro otro abogado que se suma a la defensa técnica, y está el señor Germañer, y bueno, y obviamente en breve se va a tratar de nuevo la prórroga o no de la prisión preventiva del imputado en ese sentido.
Bueno.
Pero lo demás ya prácticamente está terminado como para solicitar la revisión de la causa juicio.
Bien. Bueno, recordemos que usted es el abogado, en este caso, querellante, padre de Pastorizo,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Bueno, Reche, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.
Muy amable, como siempre. Bueno, ahí estábamos hablando con el doctor Sebastián Arrechea. Él es abogado penalista de nuestra ciudad, con dos casos, ¿no? Con el primero, el caso que abordábamos, de están juzgando a un empleado del casino de nuestra ciudad, y por otro lado también, en dos palabras nada más, no habíamos quedado...
No estaba planteado ese
tema, ¿no? El tema de si había alguna novedad, pero bueno, dice que está todo avanzado ya para que se eleve a juicio el caso. Muy rápido, yo lo que veo en la justicia, ayer hablaban, ¿no?, hablaban de el periodismo y de la justicia. La condena social sale muy rápido, pero el tema de la justicia tiene otros tiempos. La mirada del abogado es, acá no hay condenas, porque por más que uno presente el caso en los medios, no va a ir la persona culpable presa. Entonces, el abogado dice, plantealo.